Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que seguramente conocéis y que solo por eso ya supone un reto para mí. Pero es que además, en este caso, hay muchas víctimas. Cuando me enfrento a contar la historia de un asesino en serie, siempre me propongo que los episodios no parezcan un catálogo de víctimas, pero a la vez me parece obligatorio hablar de ellas, contar su historia, quiénes eran, cuáles eran sus sueños. Este tipo de episodios son mucho más complicados de escribir. Además, el caso de hoy genera mucha fascinación, que no es lo mismo que admiración, ya lo sé, pero a mí no me fascina. Me repele profundamente. Este es de los episodios que de peor humor me ha puesto mientras me documentaba. Un estado de ánimo que hace días que arrastro y espero liberarme después de grabarlo. Esta historia empieza el viernes 4 de enero de 1974 en el Distrito Universitario de Seattle, al norte de Estados Unidos. Karen Sparks es una estudiante de ciencias políticas, tiene 18 años y está en una lavandería cercana a su casa haciendo la colada cuando nota que un hombre la observa. Es algo mayor que ella, 20 y tantos, y no tiene mala pinta, pero no acaba de gustarle cómo la mira. Karen regresa a casa y pasa un rato con sus tres compañeros, todos chicos. Al día siguiente, ellos dan por hecho que Karen sigue durmiendo. Uno de ellos, Bob, abre un poco la puerta y la ve en la cama. Pasan muchas horas antes de que les parezca extraño que no haya salido de su cuarto. Son las 7 de la tarde cuando Bob, de nuevo, abre la puerta del todo y mira bien. Karen sigue en la cama, en la misma posición, pero ahora se da cuenta de que hay sangre en su almohada. Karen está inconsciente y no reacciona. Lo primero que piensan es que cayó por las escaleras. Bob avisa a la familia de Karen y les dice que tiene muy mala pinta. Pero al examinarla en el hospital, descartan de inmediato la caída por las escaleras. A Karen la han atacado de forma salvaje. Esta es la historia de Ted Bundy y esto es Criminopatía. Enero. Es sábado 5 de enero de 1974. Estamos en el hospital de Seattle, donde el parte médico de Karen es terrorífico. Tiene fracturas craneales, conmoción cerebral y la mandíbula rota por varios sitios. La conclusión es que la han golpeado con una barra de hierro. Además, la han agredido sexualmente de forma tan brutal, con la misma barra o algún instrumento médico, que tiene desgarrada la vejiga. Desde que la atacaron, Karen pasó 20 horas sin recibir asistencia, pero sobrevive. Dada la gravedad de las heridas y la cantidad de operaciones a las que tienen que someterla, Karen está 10 días en coma inducido. La policía revisa la habitación de la víctima y creen que la barra con la que la atacaron era una pieza de la cama de Karen que estaba por montar porque, por lo que he visto en algunas imágenes, dormía con el colchón en el suelo. No encuentran nada que pueda servir para identificar al autor. Cuando Karen despierta del coma, su padre y Bob están con ella. Su padre le quita hierro al asunto y le dice que se ha dado un golpe en la cabeza. Pero Karen rápidamente sabe que afronta una situación terrible. Además de las fracturas y los daños internos, ha perdido un 40% de visión y el 50% de audición. Estas condiciones la hacen ser muy consciente del tipo de ataque que recibió, pero no recuerda nada. Sus tres compañeros de casa son chicos negros, lo que generará algún conflicto con los investigadores que sospechan de ellos solo por el hecho de ser negros, pero acabarán descartándoles. Karen recuerda el hombre que lo observaba en la lavandería y horas después, mientras leía en su casa en compañía de sus compañeros, vio a un hombre mirando por la ventana. Fue algo rápido, no tuvo tiempo de ver si era el mismo hombre de la lavandería y en aquel momento no relacionó ambas cosas. La ventana no estaba junto a la calle, por lo que en caso de haber habido alguien, tendría que ser alguien que se había metido expresamente en la propiedad para mirar por la ventana. Por cierto, espiar es un comportamiento muy habitual de los agresores sexuales. En las etapas iniciales, antes de atreverse a atacar, suelen espiar. Karen se va recuperando, ha sufrido daños cerebrales y tendrá que trabajar durante mucho tiempo para reconstruir estas conexiones neuronales que ahora no le permiten expresarse bien, ya que le faltan muchas palabras básicas que tendrá que volver a aprender. Cree que lo que le salvó la vida fue Chuck, otro de sus compañeros de casa que dormía en la habitación contigua, porque Chuck habla dormido. Cree que el agresor precipitó su huida al oír su voz.
Febrero.
No muy lejos de la casa donde atacaron a Karen, en el mismo distrito universitario, vive Linda Healy. Linda Healy, de 21 años, comparte una casita con otras cuatro chicas. Y como Karen, Linda también duerme en una habitación en el sótano. La noche del 31 de enero de 1974, Linda prepara un asado de esos tan americanos que hacen con las cazuelas al horno y cena con sus compañeras de casa. Después va con una de ellas al bar Dantes, que es popular entre los estudiantes. Aunque Karen y Linda no se conocen, ambas frecuentan el mismo bar, a medio camino entre ambas casas. Linda está en el bar un par de horas, a las 11 ya está en casa. Cuando llega, charla un poco en la cocina con otra de sus compañeras y baja al sótano para dormir. Linda trabaja en una emisora de radio, dando el parte de esquí cada mañana, por lo que no suele acostarse tarde. En el sótano hay dos habitaciones. Cuando el despertador de Linda empieza a sonar a las 5:30 de la mañana y no lo apaga, la otra chica acaba despertándose y va a su habitación. La cama está perfectamente hecha, lo que hace pensar que Linda no ha dormido ahí porque le parece impensable, por sus rutinas, imagino, que haya hecho la cama antes de marcharse. Y porque el despertador está sonando, claro. Al salir, se fija que la puerta lateral de la casa no tiene el cierre echado y recuerda perfectamente haberla cerrado por la noche mientras bajaba las escaleras del sótano para ir a su habitación. Lo que acaba de preocuparla es la llamada de la radio. Un rato después, llaman para preguntar dónde está Linda. En su habitación se dan cuenta de que sus pantalones y sus zapatos no están, pero no se ha llevado su chubasquero amarillo ni la bicicleta. Para todas es impensable que sea una desaparición voluntaria. No tiene sentido. Esta semana cocinaba ella y había invitado a su familia a cenar el viernes. Lo había estado planificando con dos de sus amigas. Finalmente, cuando la madre de Linda llama a las 4 de la tarde preguntando a qué hora van a cenar porque no ha sabido nada de su hija, la amiga llorando le dice que están preocupadísimas porque ellas tampoco han sabido nada de Linda en todo el día. La madre no pierde ni un minuto y llama a la policía, que en un primer momento quita importancia al asunto. Cuando van a su casa a ver a las chicas, lo que les dicen es que Linda se habrá fugado con un novio o se habrá ido a hacer un aborto, que ya se sabe es lo que las mujeres hacemos habitualmente en cuando conquistamos un poquito de libertad. La madre de Linda y sus amigas insisten en que no. Linda tenía planes y un trabajo al que no faltaría sin avisar. Insisten en que, aunque no haya nada realmente extraño, la situación es rara. La cama perfectamente hecha y el despertador con la alarma puesta como si se hubiera ido a medianoche o sin dormir allí. Los polis van a la habitación de Linda, donde observan esa cama tan bien hecha, y es cuando en la almohada ven sangre. Al apartar la colcha, ven también sangre en la sábana bajera. No una gran cantidad, pero sí en lugares en los que no tendrían que pensar que es por un sangrado nasal, que es lo que dicen en ese momento, o un golpe. En el armario está colgado su camisón, también con alguna mancha de sangre, lo que evidencia que Linda se preparó para dormir y se metió en la cama donde sangró. Por tanto, dado que falta ropa y su mochila, la conclusión es que durante la noche tuvo un sangrado nasal, se levantó, se cambió de ropa y se marchó al hospital o a algún sitio a buscar ayuda. El problema es que pronto descubrirán que esta teoría no se sostiene. Bueno, ya de entrada deberían haberlo visto, ¿no? ¿Quién hace la cama cuando decide ir corriendo al hospital? Y habiendo gente en casa, ¿por qué no pedirles ayuda? Una inspección más a fondo en la habitación les hará ver que la sábana de la cama y la funda de un cojín decorativo no están. Es decir, alguien ha sacado la sábana y ha vuelto a hacer la cama de nuevo. Por cierto, la técnica con la que hacen la cama la llaman esquinas de hospital. Es una forma de doblar las sábanas y colocarlas debajo del colchón, idénticas en ambos lados. Además de currárselo tanto para meter las sábanas, en este caso la cama está contra la pared, lo que implica que quien hizo la cama la apartó para meter bien las sábanas y la volvió a colocar en su lugar original. La amiga que apagó la alarma por la mañana asegura tener un sueño ligero y no haber oído nada en toda la noche. Dado que la primera hipótesis es que Linda hizo todo esto ella sola, la policía no busca huellas en la habitación ni analiza las sábanas que han quedado en la cama para ver si hay restos de semen, porque algunas de las manchas que hay en el colchón están en mitad de la cama, podría ser una mancha de la menstruación o un indicio de agresión sexual. Con el tiempo, varios meses después, los investigadores se darán cuenta de que alguien tuvo que entrar en la habitación de Linda, la golpeó para dejarla inconsciente, le quitó el camisón, después metió algo de ropa en su mochila, envolvió a Linda con una sábana, hizo la cama y salió por la puerta lateral, que era la que estaba más cerca. Y entonces buscarán si hubo otros ataques y llegarán a Karen, que como ya sabemos es superviviente de un ataque cuya investigación tampoco prosperó. Pero antes de que aten cabos y vean que hay un patrón, tienen que desaparecer otras chicas.
Marzo.
En enero fue el ataque a Karen, la madrugada del 1 de febrero, la desaparición de Linda. En marzo, la acción se traslada a 100 kilómetros al sur de Seattle, en otro campus universitario, el del Evergreen State College en Olympia. El 12 de marzo, Donna Manson, de 19 años, desaparece en el campus. Lo último que saben de ella es que salió de su dormitorio en la residencia para ir a un concierto de jazz en el auditorio del campus, al que no saben si llegó porque nadie recuerda haberla visto allí. Aunque seguimos en el estado de Washington, tened en cuenta que nos hemos movido 100 kilómetros, 60 millas, y que por tanto la policía y los medios de comunicación son diferentes. Aunque claro que hay medios estatales, los medios locales tienen mucho peso en esta época. Las noticias tienen que ser muy gordas para que viajen rápidamente a todas partes. En un primer momento, nadie se preocupa por Donna porque es un espíritu libre que va a donde le apetece y alguna vez se ha encontrado con alguien con quien ha decidido ir a pasar unos días. Tardan 5 días en denunciar su desaparición. Donna escribe poesía y tiene bajones en su estado de ánimo. La hipótesis, pues, es que se ha suicidado. Pero, dado que no ha dejado una nota ni encuentran su cadáver, finalmente la policía piensa que la han podido secuestrar. Creen que el lugar más probable fue el aparcamiento detrás del auditorio. Vosotros, criminópatas, sabéis que si os he hablado de Karen, Linda y Donna es porque son víctimas del mismo asesino. Karen es una superviviente. Pero la policía, ni la de Seattle ni la de Olympia, lo saben cuando esto ocurre. Aunque los dos primeros incidentes ocurren a pocas manzanas de distancia, el modus operandi es diferente. En ambos casos, un intruso se cuela en la habitación de una chica, pero a una la violan y golpean in situ y la otra desaparece. Hay ciertas similitudes, pero las diferencias son mucho más importantes. Sumar a estos dos casos el de Donna a 100 kilómetros y con un tercer modus operandi es muy difícil. Donna desaparece mientras va andando por el campus universitario. No hay rastro de violencia que se sepa. Además, seguro que no son los únicos casos violentos en los que las víctimas son mujeres. En este momento, nadie piensa en un asesino en serie.
Abril.
La siguiente víctima estudia biología en la Central Washington State College, a 200 kilómetros al este de Seattle, en el interior, en una zona muy rural. Susan Rancourt tiene 18 años y quiere ser orientadora en la residencia de estudiantes y para ello va a una reunión formativa. El miércoles 17 de abril de 1974 desaparece en el campus tras salir de esta reunión. Su compañera de dormitorio denuncia la desaparición a la seguridad del campus al día siguiente y avisa a los padres que viven en Alaska. Sus padres no lo consideran una desaparición voluntaria porque dicen que Susan es incapaz de ir a pasar una noche fuera sin preparar una maleta y no se ha llevado absolutamente nada de su habitación. Susan se había arreglado los dientes, tenía una sonrisa perfecta. Sus padres habían gastado mucho dinero en esto y ella era absolutamente meticulosa con la higiene dental, pero su cepillo e hilo dental están en la habitación. Los medios apenas informan sobre esta desaparición y la policía no hace muchas gestiones para encontrarla. La familia cuenta con la colaboración de los Boy Scouts, que son quienes hacen la búsqueda sobre el terreno, y un amigo de la familia que la busca desde el aire con su avioneta, desde donde espera ver el chubasquero amarillo que llevaba Susan cuando desapareció. En este caso tenemos testigos, aunque en un primer momento nadie habla con ellas. Son dos chicas que, por separado y antes de la desaparición de Susan, se encontraron con un hombre al salir de la biblioteca que iba cargado de libros y con un brazo escayolado. La primera se ofreció a ayudarle creyendo que iba a entrar en la biblioteca donde ella trabajaba, pero el hombre, educado, bien vestido y atractivo, le pidió que la acompañara al coche. Ella lo hizo. El coche era un Volkswagen Escarabajo que ella describe de color amarillo. El asiento del copiloto no estaba y cuando él le pidió que entrara en el coche y lo arrancara a ella le pareció tan raro que se excusó y se largó inmediatamente. La segunda chica cuenta algo muy parecido. También se encontró con un hombre atractivo y bien vestido, con un brazo en cabestrillo y cargado de libros con los que no podía. Ella se ofreció a ayudarle y él le pidió que la acompañara al coche, que también era un escarabajo, que en este caso a ella le pareció de color marrón. Y que en esta ocasión estaba detrás de la biblioteca, en una zona oscura porque ya era de noche. A él se le cayeron las llaves al suelo y pretendió que ella se agachara a buscarlas. Ella, que no había dejado que el hombre se situara detrás de ella en ningún momento, le dijo que lo mejor era que él se apartara un poco para que la luz llegara hasta el suelo e iluminara las llaves. Él se apartó y ella, con él a varios metros de distancia, vio el reflejo y las recogió para dárselas. Le dio las buenas noches y se fue. El día que se encontró con este hombre fue el 17 de abril, el mismo día que desapareció Susan, que salía de su reunión cuando nuestra testigo se despedía de este hombre. De momento la policía esto no lo sabe, no han buscado testigos en el campus y tardarán meses en hablar con ellas. Después os cuento.
Mayo.
La víctima de Mayo pasa mucho más desapercibida que las anteriores, sobre todo en el estado de Washington porque nuestro asesino esta vez se desplaza algo más de 400 kilómetros hasta el estado de Oregón. Ataca de nuevo en un campus, el de la Universidad Estatal de Oregón en Corvallis. Ella se llama Kathy Parks y tiene 20 años, estudia religión en la universidad y está muy preocupada por su padre que hace unos días tuvo un ataque al corazón. La ven por última vez el 6 de mayo de 1974, cuando sale de su habitación en la residencia del campus para ir a otro edificio donde está el sindicato de estudiantes. Tras la denuncia por desaparición, la policía cree, por lo que dicen sus amigas, que dado que estaba deprimida, es posible que se haya suicidado. Buscan su cadáver en lugares habituales cerca del campus, pero como no la encuentran, empiezan a valorar que quizás se ha cometido un crimen. Los últimos testigos que la vieron dicen que estaba junto a un hombre con un brazo escayolado.
Junio.
La madrugada del 1 de junio, de nuevo cerca de Seattle, desaparece Brenda Ball, una chica de 22 años. En esta ocasión no es una estudiante. Es una chica que sale de un bar en el que ha estado tomando copas y que suele hacer autostop para volver a casa. La madre de Brenda tarda 17 días en poner una denuncia por desaparición y antes de que lo haga, el 11 de junio desaparece la segunda chica de este mes. Volvemos al distrito universitario de Seattle. Georgiann Hawkins, de 18 años, vive en la sororidad Kappa Alpha Zeta. La ven por última vez en la calle dirigiéndose a su residencia después de estar en una fiesta en otra residencia de estudiantes, la sororidad Beta, a solo media manzana de la suya. Georgiann, a quien llaman George, se marcha porque tiene que estudiar para el examen final de español. Su plan es tirar piedrecitas a la ventana de su compañera para que le abra la puerta de la residencia. A las 3 de la madrugada, sus compañeras en capa Alfa Z están más que preocupadas porque no ha llegado. Al día siguiente, cuando no se presentan los exámenes, avisan a la familia y a la policía del campus, que empieza a investigar. Y por primera vez, la policía de Seattle cree que la desaparición de Linda la noche del 31 de enero y la de Georgian la madrugada del 11 de junio están relacionadas. Al día siguiente de esta desaparición, el Departamento de Homicidios de Seattle tiene un nuevo capitán, Herb Swindler. Swindler no solo ve la relación entre los dos casos que he comentado, sino que tiene la intuición, aunque todavía no es capaz de definir un patrón, que en la región hay otros casos relacionados. En esta ocasión llevan a cabo un trabajo serio para encontrar testigos que vieran u oyeran algo la madrugada que George desapareció. La responsable de otra sororidad dice que oyó un grito en mitad de la noche. George habló durante el trayecto por el callejón que la separaba de su residencia con algún amigo que se asomó por la ventana. Y hay testigos que dicen que vieron a un hombre con una pierna escayolada y muletas que llevaba un maletín. La descripción del hombre es similar en todas ellas: pelo castaño, un poco largo y ondulado, nariz recta y labios finos. Lo más preocupante es que hay otras chicas que se han topado con este hombre en momentos anteriores. Por ejemplo, una de ellas relata un episodio ocurrido horas antes de la desaparición de Georgian. Lo que cuenta esta testigo es que la noche del 31 de mayo, al salir de la casa de la sororidad Kappa Alpha Zeta, vio a un hombre con unas muletas y una pierna escayolada. Con dificultad, acarreaba un bidón de gasolina. El hombre, al verla, le pidió si podía ayudarle a llevar el bidón hasta su coche. Ella dijo que sí y al llegar al vehículo, un Volkswagen Escarabajo, él le pidió que entrara dentro y apretara un botón debajo del volante. Supongo que es la palanca con la que se abre la tapa de la gasolina. Ella lo hizo y esperó un par de minutos ahí sentada. Él estaba echando gasolina y ella de repente sintió que algo no andaba bien y decidió salir del coche. Cuando su amiga George desaparece, no puede evitar acordarse de este hombre y pensar si tiene algo que ver. Hasta el momento, aunque os he adelantado que en la desaparición de Susan, la del mes de abril, también hay testigos que cuentan una historia parecida, esta vez con un hombre con el brazo escayolado que acarrea libros, todavía no han hablado con la policía ni con los medios. Es una información que no es pública. Pronto van a descubrir que este es el modus operandi del asesino que buscan. Finge tener un problema para parecer inofensivo y que las chicas le ayuden con la guardia bajada. A finales del mes de junio, el capitán Swindler organiza una reunión con los responsables de 30 distritos policiales. Se reúnen en Olympia, donde desapareció Donna en marzo, para discutir todos los casos de desapariciones o asesinatos sin resolver. Sobre la mesa hay decenas de casos, cada policía lleva los suyos. Solo en Seattle tienen 29 casos sin resolver. Los investigadores, además, empiezan a considerar que gracias a la nueva red de carreteras que se están construyendo, el asesino puede llegar de un lugar a otro en poco tiempo y mucha facilidad. La prensa ya ha empezado a hablar de posibles relaciones entre los casos de Seattle y tras esta reunión con policías de tantos sitios, parece claro que están ante algo mucho más grande. Se empieza a hablar de un perfil de víctima, estudiante universitaria muy joven y con el pelo largo con raya al medio. El miedo se extiende y algunas universitarias deciden volver a casa y esperar a ver si atrapan al asesino antes de continuar con sus estudios.
Julio.
Domingo 14 de julio de 1974, lago Sammamish, al este de Seattle. El lago Sam, como le llaman habitualmente, es un lugar muy popular para ir a pasar el día y hacer picnics. El 14 de julio hay varias actividades en el lago. Por ejemplo, la policía de Seattle tiene un picnic en uno de los extremos del lago. Ya sabéis, uno de esos días en los que cada uno va con su familia y hacen barbacoas y organizan juegos. Además, es la fiesta anual de la cerveza, patrocinada por una cervecería local. Hoy en el lago hay unas 40.000 personas, entre ellas Janice Ott, de 23 años, agente de libertad condicional y que está casada y vive en Issaquah, con una amiga porque su marido este verano está en California. Tras pasar por la lavandería para hacer su colada semanal, pasa por casa para ponerse un bikini y deja una nota a su compañera avisándola de que va al lago Sam en bici, a pocos kilómetros de su casa. Janice no regresa nunca del lago Sam y nunca encuentran su bicicleta amarilla. 4 horas después, desaparece otra chica. Es Denise Naslund, de 19 años y que está pasando el día en el lago con su novio y otra pareja de amigos. Sobre las 4 de la tarde están todos tumbados en sus toallas, descansando. Denise va al baño y cuando el resto del grupo despierta, media hora después, Denise no ha regresado. Sus amigos la esperan, la buscan y van al aparcamiento donde todavía está su coche, nuevo, un regalo de su madre. No creen que Denise se marchará sin su coche, así que avisan a la policía. El inspector responsable de esta investigación es Bob Keppel. Y como ya he dicho, en el lago ese día había miles de personas y muchas vieron a las dos chicas interactuando con un hombre que les pidió ayuda. Pero no solo eso, hay otras testigos a quien este hombre pidió ayuda. Vamos por partes. Por la mañana, un hombre de entre 25 y 30 años, vestido con un vaquero y una camiseta blanca con una raya roja y con un brazo en cabestrillo, pidió ayuda a una mujer que esperaba a su marido. Le dijo que tenía que cargar un catamarán en el coche y que con esto del brazo roto pues no podía hacerlo. Ella acepta y le sigue hasta un Volkswagen Escarabajo que describe como marrón. No hay barca de ningún tipo y cuando pregunta por la barca, el hombre le dice que tienen que ir a buscarla en el coche a una casa que está cerca. Ella dice que no, que ha quedado con su marido, que está a punto de llegar y se marcha. Son las 12 y 20. Poco después, mientras espera que llegue su marido, esta mujer ve de nuevo al mismo hombre seguido por una chica rubia. Es Janice. Hay testigos que cuentan que vieron llegar a Janice y tumbarse en la hierba y pronto se le acercó un hombre con el brazo en cabestrillo, dijo llamarse Ted y le pidió ayuda. En un principio Janice no quiso ayudarle, pero él acabó convenciéndola. Dicen que Ted es elegante y habla con un ligero acento inglés. A Denise hay testigos que la sitúan en el baño, por lo que la deducción es que si la secuestraron ocurrió después. Para no hacerlo más largo, la policía tiene muchos testigos que dicen haber visto a un hombre acercarse a chicas y pedir ayuda. Todos coinciden en su aspecto y en que decía llamarse Ted. Dado que había tanta gente en el lago, mientras sobre el terreno hay diversas partidas de búsqueda tratando de localizar a las dos chicas, la policía pide a los testigos sus fotografías o vídeos del día. Les piden a quienes hayan visto a Ted que le busquen en alguna de estas fotos, pero no le encuentran en ninguna. Gracias a las descripciones de los testigos, realizan varios retratos robot que publican en diversos medios. Y es entonces cuando en la Universidad Central de Washington, donde desapareció Susan, a 200 kilómetros de Seattle, una chica va a la policía del campus y habla con Cheryl Martin, un agente que ya tiene también la intuición de que su caso está relacionado con el resto. Es cuando se entera, porque esta chica se lo cuenta, que un hombre parecido al del retrato robot se acercó a varias chicas fuera de la biblioteca con el brazo en cabestrillo. Hay un patrón. En los periódicos hay varios retratos robot de Ted. Cuentan que las testigos le han visto en muletas o con un brazo escayolado y que tiene un Volkswagen Escarabajo. Elizabeth Liz vive en Seattle. Su novio, desde hace 5 años, se llama Ted, conduce un Volkswagen de color crema y aunque nunca las ha necesitado desde que ella le conoce, ha visto muletas en su casa. Liz recapitula, las desapariciones empezaron en enero y por aquella época Ted empezó a desaparecer durante días. Después regresaba a su vida como si nada, sin dar muchas explicaciones de dónde había estado. Ted tiene una habitación alquilada en una casa de inquilinos. Tiene 27 años y dice que es estudiante de Derecho en la Universidad de Seattle. En una de estas ocasiones, en las que regresa con Liz después de unos días, Ted llora en su regazo y le dice que va a dejar los estudios porque no es capaz de concentrarse. En otra ocasión, durante el mes de abril, sin que ella lo espere, le dice que ha pedido el traslado a la universidad en Utah y que va a mudarse a final de verano. Liz, además, ha tenido alguna experiencia con Ted que da mucho miedo. El fin de semana anterior, al 14 de julio, que es cuando desaparecen dos chicas en el lago Sam, Liz y Ted van a pasar el día al río Yakima, en el este del estado de Washington. Es algo que han hecho otras veces. Ted tiene una balsa hinchable y suelen dejarse arrastrar por la corriente. Liz está sentada con las piernas colgando y Ted la empuja al agua. Ella reacciona rápido y se agarra a la cuerda, apenas sin respiración porque el agua está muy fría. Dice que Ted tenía los ojos diferente a lo habitual, con una mirada fría, y que mientras ella trataba de subir de nuevo a la balsa, él parecía ausente. El fin de semana siguiente, ella había pasado toda la semana enfadada con él y habían hablado poco, él la llamó para ir a cenar. Se zampó 2 hamburguesas enormes y después le dijo que tenía que irse a casa porque estaba muy cansado. Ted tenía de nuevo esa mirada extraña que vio cuando la tiró de la balsa. Era como si sus ojos estuvieran más juntos. Liz, a quien varias personas ya le han comentado cómo se parece su Ted al retrato robot de Ted, el serial killer, compara los dibujos de los medios con las fotos que tiene de Ted. Las similitudes son preocupantes. Uno de los dibujos es idéntico a una de sus fotos. Decide preguntar a la policía. Necesita algunos detalles más para poder aclarar sus ideas. Llama desde una cabina de forma anónima y pregunta si el hombre al que buscan lleva el reloj en la muñeca derecha. Le dicen que no lo saben. Cuando pregunta por el color del coche, le aseguran que es un tono marrón o bronce, por lo que ella descarta que el Ted al que buscan sea su novio, Ted Bundy. En este punto, los investigadores ya se han dado cuenta de que hay otro patrón. Cada mes hay una víctima. Tenemos a Karen en enero, Linda en febrero, Donna en marzo y Susan en abril. Las llaman Miss Enero, Miss Febrero, y se dan cuenta de que no tienen Miss Mayo. Como ya tienen una Miss Junio, Georgian Hawkins, no se dan cuenta de que hay otra víctima ese mes. En julio, y esto es algo excepcional en los asesinos en serie, atacó 2 veces el mismo día. En Oregón no tardan en darse cuenta de que la desaparición de Kathy Parks puede estar relacionada con Ted, porque los testigos dicen que la vieron por última vez junto a un hombre que llevaba el brazo escayolado. Ya tenemos Miss Mayo. Todas las víctimas tienen varias cosas en común. Para empezar, una nula atención policial en un principio, y eso no ha facilitado la búsqueda de pruebas y, por tanto, no tienen pruebas en ningún caso. En algunos casos sí que es porque no saben dónde ha desaparecido la víctima, pero en los que sí, pasaron de investigarlo. No tienen nada más que las descripciones de los testigos y un modus operandi que gira, en cierto modo, en torno a lo médico. A la primera víctima, Karen, creen que pudieron agredirla con un instrumento médico, un espéculo. La cama de Linda estaba hecha como en los hospitales, por cómo estaban dobladas las sábanas, y el resto de casos tenemos a un hombre enyesado. Los investigadores piden a una psicóloga, Donna Schramm, que haga un perfil del agresor. La llaman a ella porque participa en un estudio a nivel nacional sobre la violencia contra las mujeres y es considerada una experta en este tema en un momento en el que apenas se empieza a hablar de esto. Con la información que tienen, la psicóloga deduce que el asesino es de clase media alta, manipulador, evidente porque finge estar incapacitado y pide ayuda, y cree que tiene un perfil de víctima, las busca inocentes e ingenuas. Lo curioso es que Ted, que creen que es el nombre real del asesino, no es un nombre muy común en el norte de la costa oeste. La psicóloga, por ejemplo, solo conoce a un Ted, su becario, Ted Bundy. Hay más gente que reconoce a Ted en los retratos robot de los periódicos. Uno de sus profesores, por ejemplo, cree que el retrato robot solo puede ser de Ted Bundy. Y aunque en la clase de psicología es un alumno ejemplar y él cree que de ninguna forma puede estar relacionado con esto, decide dar el nombre a la policía y que sean ellos mismos los que determinen si tiene o no algo que ver. Este Ted es el mismo que trabaja de becario con la psicóloga, que le ha mencionado por lo curioso de conocer a un Ted, pero ella ni le ha considerado. Tras esta primera llamada anónima, Liz vuelve a hablar con la policía. Cuenta que mientras describe a su novio y dice que se llama Ted y conduce un Volkswagen, el policía le pregunta: ¿no te estarás refiriendo a Theodore Robert Bundy, verdad? Y ella dice sí, y el poli le contesta que ya le tienen en su lista y que le han descartado. Liz se queda tranquila, tranquila pero sin Ted, que se ha marchado a Utah para empezar allí de nuevo a estudiar derecho. En agosto no hay víctimas en el estado de Washington. La búsqueda de las 2 chicas en el lago Sam se suspende sin que hayan encontrado nada. Y en septiembre se abre la temporada de caza, por lo que los bosques se llenan de cazadores. Serán los que encuentren los primeros restos de las víctimas de Ted. Antes, dejadme contaros un poco más sobre Ted, porque aunque la policía no lo sepa todavía, Ted Bundy, a quien han descartado, es el hombre al que buscan. Ted nació el 24 de noviembre de 1946, hijo de madre soltera. Su madre tenía 22 años cuando le tuvo, después de que la mandaran a pasar el embarazo a otra parte. Al regresar, Ted fue criado por sus abuelos como si fueran sus padres y su madre como una hermana más. Su primer trauma, algo que no entendía, fue tener que dejar la casa de sus abuelos para ir a vivir a Tacoma, donde vivía un tío de su madre. En Tacoma, Luis, su madre, encontró trabajo y amor. Cuando Ted tenía 4 años, Luis se casó con John Bundy, quien adoptó al hijo de Luis y le dio su apellido. Los Bundy tuvieron 4 hijos, Linda en 1952, Glenn en 1954, Sandra en 1956 y Richard en el 61. Cuentan que para Ted fue un trauma descubrir que era lo que llamaban un hijo ilegítimo porque había nacido fuera del matrimonio y no se sabía quién era su padre. Hay 2 versiones sobre cómo ocurrió esto, que parece un detalle importante porque hay quien cree que pudo ser uno de los detonantes que después le convirtieron en un depredador. Odiaba a las mujeres, empezando por su madre que le había humillado de esta forma. Una de las versiones es que encontró su partida de nacimiento buscando entre los papeles de sus abuelos, y la otra versión es que fue su primo quien se lo dijo riéndose de él y mostrándole el documento. Ted asegura que no le preocupa saber quién es su padre y que está agradecido a su madre y a su padre Bundy y a sus abuelos. Ted siempre fue un niño bastante solitario en el colegio o el instituto, pero nunca fue un niño problemático. No era especialmente atlético, no tenía éxito con las chicas y nunca fue un estudiante que destacara por sus notas. No eran malas, pero no brillantes. Consiguió una beca parcial para ir a una universidad sin renombre, la University of Puget Sound. Y una vez en la universidad, tras un primer año sin pena ni gloria, en el que su mayor logro fue comprarse su primer Volkswagen Escarabajo, pidió el traslado a la Universidad de Washington como estudiante de estudios de Asia, que era un nuevo programa en Seattle. Allí empieza su transformación. Imagino que lo primero es cierto cambio estético, quizás depilarse el entrecejo y hacerse un buen corte de pelo. Es un hombre atractivo al que las chicas hasta ahora no han prestado atención, pero empieza a cambiar y Ted consigue salir con una chica que pronto se convierte en su primera novia, Stephanie, un año mayor que él y que ya se ha graduado. Stephanie vive en California y Ted consigue el traslado a Stanford, en California, donde pasa el verano estudiando chino. Pero Stanford le queda grande y Stephanie le ve como un inmaduro y le deja. Ted tiene ya 20 años, es 1966. El resto del curso es un desastre para Ted, que deja lo del chino y pasa un año viajando por el país antes de regresar a Seattle a principios de 1968. Para satisfacer vuestra curiosidad, Ted pasa por California, está una temporada en Aspen, Colorado, y viaja hasta Filadelfia para visitar a sus abuelos, con quien vivió los primeros 4 años de su vida. Dicen que es en esta visita cuando encuentra su partida de nacimiento. Su novia le ha dejado y descubre que es hijo ilegítimo. De vuelta en Seattle, Ted no consigue recuperar su plaza en la universidad. Busca trabajo, pero también roban casas y en tiendas, algo que lleva haciendo toda la vida. Nunca paga por su ropa y siempre va bien vestido. Lo que le proporciona saber estar y esa apariencia que busca de hombre sofisticado y triunfador es la política. Un antiguo compañero de instituto, con el que se encuentra una noche en la que Ted ha robado en una casa, le dice que un político local, conservador del Partido Republicano, busca voluntarios para su campaña electoral. Ted se apunta sin dudarlo. Allí conoce gente, puede observar cómo se comportan los tipos exitosos y empezar a copiar su estilo, que va refinando con el tiempo. Y gracias a esto empieza a visitar sitios como buenos restaurantes a los que le invitan o clubs de tenis. La vida soñada, aunque de momento la vive como el chófer del político en campaña. Tras el fin de la campaña, trabaja en una tienda de ropa de la que le despiden porque roba, decide vender su coche y volver a casa de sus abuelos. En enero de 1969 empieza en la Universidad de Temple, donde toma con mucho interés clases de arte dramático en las que aprende no solo a interpretar, sino a cambiar su aspecto con maquillaje o a usar bigotes postizos. En verano de 1969, con mejor imagen y mucho más seguro de sí mismo, regresa a Seattle, donde en septiembre conoce a Liz, que tiene 24 años, está divorciada, trabaja de secretaria en un centro médico y es madre de una niña de 5 años. Ted le cuenta que es estudiante de Derecho y vive en una habitación alquilada en el Distrito Universitario, muy cerca de Sandpiper Tavern, que es el bar donde se conocen. El verano siguiente, y apoyado económicamente por Liz, que paga la matrícula de la universidad, Ted empieza de nuevo, esta vez psicología. Durante un tiempo, todo va más o menos bien para la pareja. Ted trabaja como repartidor en una empresa de suministros médicos. Y como estudiante de psicología busca trabajos relacionados con sus estudios, así que entra a trabajar en el Crisis Clinic Job, una línea de ayuda telefónica para evitar el suicidio. Ted tiene una relación con una de las compañeras con quien se ve durante meses a espaldas de Liz y a quien llevará de excursión varias veces a una zona muy concreta cerca del lago Sammamish y que después resultará ser el lugar donde encontrarán a las víctimas. En 1972, cuando ya tiene todos los créditos para solicitar el título de psicólogo, Ted decide cambiar de estudios y volver a intentar estudiar Derecho. No consigue entrar en ninguna universidad. Trabaja como becario para la Seattle Crime Commission, dedicada a la prevención del crimen, donde hacen estudios sobre violaciones y violencia contra mujeres, y es donde trabaja con Donna Schramm, la psicóloga que le descarta cuando hace el perfil de Ted el asesino. Y aunque parece que está sacando partido a lo de tener estudios de psicología, no abandona la idea de ser abogado y lo intenta de nuevo al año siguiente. Le aceptan en Utah y se supone que tiene que empezar en otoño de 1973. En otoño de 1973 él sigue en Seattle, pero trabaja en Olympia para el Partido Republicano. Le convencen para que estudie Derecho en la primera universidad en la que estuvo, pero no renuncia a la plaza en Salt Lake City, Utah. Allí les dice que ha tenido un accidente de coche y que tendrá que incorporarse al curso siguiente. Ted Bundy, en otoño de 1973, empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Puget Sound, en el estado de Washington. Antes, en verano de 1973, ha viajado a California para visitar a Stephanie, su antigua novia, a quien consigue volver a interesar y con quien mantiene una relación a distancia. Ella le visita en diciembre mientras Liz está en Utah visitando a su familia y Ted le pide a Stephanie que se casen solo con el propósito de ignorarla después. Ella, después de esperar varias semanas sin saber nada de él, le llama en febrero de 1974, cuando Linda, la chica que daba el parte de esquí, ya está desaparecida. Ted no le da explicaciones a Stephanie, solo le dice que no le llame nunca más. Un par de meses después, Ted le dirá a Liz que le han aceptado en Utah y que tiene que marcharse. Liz lleva años esperando formalizar su relación con Ted. Se habría ido con él sin pensárselo dos veces, pero él no se lo pide. Y cuando ella le pregunta qué va a pasar con ellas, su hija y ella, Ted le dice, pues no sé, venid si queréis. Pero a ella no le parece que sea la mejor forma y no insiste más. Durante su último verano en Seattle, Ted trabajará en el Departamento de Servicios de Emergencias del estado de Washington, donde, entre otras cosas, se encargan de organizar las partidas de búsqueda por las chicas desaparecidas en el lago Sammamish. Aquí es donde Ted conoce a Carol Boone, que está divorciada dos veces y que se enamora de Ted, con quien tiene una relación platónica. A Carol le molestan mucho las llamadas de Liz, que está triste porque Ted se marcha a Utah a principios de septiembre.
Septiembre.
El 7 de septiembre de 1974, un par de cazadores, es temporada de caza de aves, se topan con los restos de un esqueleto humano. El cráneo está unos metros más allá. En esta época no hay teléfonos móviles, así que tienen que regresar a Issaquah, cerca del lago Sam, para avisar a la policía. Mientras deshacen el sendero en el que han encontrado el cadáver, ven jirones de pelo castaño largo. La policía rápidamente conecta el hallazgo con las desapariciones del lago Sam porque están muy cerca. En Issaquah encuentran, no muy lejos uno de otro, los restos de las dos víctimas secuestradas en el lago Sammamish. A Janice Ott la reconocerán porque encuentran su mandíbula inferior, lo que permitirá una identificación dental. De Denise Naslund encuentran el cráneo entero, lo que también permitirá identificarla gracias a los dientes. no las recuperan por completo. En total solo encuentran 26 huesos. Pero tienen claro que han encontrado 3 cadáveres porque tienen un tercer fémur. Creen que el lugar donde las tiraron fue más arriba, en la colina, y que los huesos han ido bajando hasta el sendero movidos por la gravedad y los animales. De la otra víctima no encuentran nada más que le ayude a identificar. Y con el tiempo, ya veremos por qué, creerán que puede ser Georgiane Hawkins, Miss Junio.
Octubre.
Estamos en Utah. Nancy Wilcox desaparece el 2 de octubre de 1974. Tiene solo 16 años y todavía va al instituto. Como muchas adolescentes, tiene una relación tormentosa con sus padres, con quien lo último que hizo fue discutir. Por eso la policía en un primer momento considera que se ha escapado de casa. Esto ocurre muy cerca de Salt Lake City, en Holladay. Hay personas que la vieron en un Volkswagen junto a un hombre a quien nadie puede describir. 16 días después, el 18 de octubre, desaparece otra adolescente. Se llama Melissa Smith, tiene 17 años y es la hija del jefe de policía de Midvale, cerca de Holladay. Melissa desaparece un viernes por la noche después de haber ido a una pizzería con una amiga. Encuentran su cadáver 10 días después, tirado en un lugar llamado Wasatch Canyon. En esta época del año hace mucho frío en Utah, por lo que el cadáver está muy bien conservado. Por un lado, de la autopsia se desprende que tuvo que ser agredida y quizás morir en otro sitio, puesto que donde la encuentran no hay sangre y Melissa perdió mucha sangre en la agresión. A Melissa la violaron anal y vaginalmente y la golpearon en la cabeza antes de arrastrarla desnuda por el bosque. La asfixiaron con su propio calcetín, la única prenda de ropa que encuentran todavía atada alrededor del cuello. Algo que llama mucho la atención es que Melissa sigue maquillada perfectamente. Los forenses, dado el estado de congelación en el que encuentran el cadáver, no son capaces de determinar la fecha exacta de la muerte, pero creen que Melissa pudo estar viva hasta 3 días antes de que encontraran su cadáver. Sin embargo, parece difícil, puesto que no tiene marcas de ligaduras en muñecas o tobillos, por lo que o la tuvieron inconsciente o encerrada de forma que no necesitara ser atada. Octubre todavía no ha terminado cuando, la noche de Halloween, desaparece otra chica, Laura Amy, de 17 años. Está en una fiesta de Halloween en una casa rural a las afueras de un pueblo a 60 kilómetros al sur de Salt Lake City. Laura se marcha de la casa con la idea de hacer autostop, ir al pueblo a comprar tabaco, pero nunca regresa a la fiesta ni a su casa. En Seattle no ha habido Miss Agosto y tampoco Miss Septiembre. En octubre, una amiga de Liz, que ha estado en Utah, al regresar le cuenta que allí están desapareciendo chicas, esta vez más jóvenes. Las desapariciones en Seattle acabaron cuando Ted se marchó a Utah y ahora están desapareciendo chicas allí. Liz decide llamar a la policía otra vez. Por supuesto, en Seattle, durante todos estos meses, han intentado identificar a Ted y han habilitado una línea de teléfono para que quien tenga información llame. La policía recibe más de 3.000 nombres sobre hombres que alguien cree que podrían ser Ted. Liz habla con un policía a quien da el nombre de su novio, Ted Bundy, y le dice que ya le han investigado y lo han descartado, pero que de todos modos quieren más información. Así que se reúnen en un aparcamiento y en el coche ella le cuenta todo lo que le parece que pueda definir a Ted como el asesino que buscan, desde cómo eran sus relaciones sexuales, a un hacha que había encontrado bajo el asiento de su coche o las muletas que había visto en su habitación de alquiler. El poli se lleva varias fotos del álbum de Liz con la promesa de que se las mostrará a las testigos, pero Liz nunca vuelve a saber de este poli. Es la segunda vez que da el nombre de Ted y le dicen que lo han descartado, así que ella acaba convenciéndose de que ha sido todo una paranoia y que lo peor que tiene su Ted solo es la alergia al compromiso.
Noviembre.
El viernes 7 de noviembre, Carol Darong, que tiene 19 años y trabaja para la compañía telefónica, va al centro comercial en Murray, Utah, que es un pueblo justo al lado de Midvale, donde desapareció Melissa Smith. Carol va en su nuevo coche a comprar un regalo para su prima. Mientras está en una librería, se acerca un hombre que dice llamarse Roseland y ser oficial de policía. le dice el número de matrícula de su coche y pregunta si es suyo. Ella responde que sí y él le cuenta que han pillado a alguien intentando entrar y que tiene que ir a ver si falta algo. Ella le sigue, comprueba que su coche está bien y él le pide que le acompañe a comisaría. Ella no entiende muy bien para qué, pero acepta. Él no va en un coche policía, sino en un Volkswagen escarabajo y su aliento huele a alcohol. Quizás por eso ella no las tiene todas consigo y él no la pilla con la guardia bajada y no consigue ponerle las esposas una vez la tiene dentro. Le pone la de la mano derecha y mientras trata de hacer lo mismo en la muñeca izquierda, la otra argolla del grillete se cierra sobre la misma muñeca, la derecha. Él arranca y salen del aparcamiento mientras ella grita que esa no es la dirección de la comisaría. Él reduce la marcha y saca una pistola. Ella salta del coche, él la sigue fuera y ella corre cuando ve que un coche se acerca y en cuanto frena un poco, abre la puerta y se mete dentro, todavía con las esposas en la muñeca derecha. Una hora después, a 30 kilómetros de allí, en el instituto de un pueblo llamado Bountiful, están representando una obra de teatro ante una audiencia de 1.500 espectadores. En el intermedio, una de las asistentes, Debra Kent, de 17 años, dice a sus padres que, como ella ya ha visto la función, se marcha a recoger a su hermano a la pista de hielo. Debbie debería haber vuelto hace rato, y cuando la representación termina, los Kent salen al aparcamiento y ven el coche de Debra y saben que algo malo ha pasado. Horas después, mientras la policía inspecciona el aparcamiento, encuentra la llave que abre las esposas que el agente Roseland ha dejado en la mano de Carol Darrón en su intento de secuestro. No atarán cabos de inmediato, obviamente, pero llegarán a ello. Lo que les preocupa en un primer momento es el testimonio de la profesora de literatura y danza que estaba encargada de las entradas en el teatro y que fue interceptada por un hombre que le pidió que le acompañara al aparcamiento a reconocer un coche. A ella le dio muy mala espina, no le gustó nada cómo la miraba y le dijo que no, pero que iba a buscar algún hombre para que la ayudara. Le vio un par de veces más por fuera del teatro y se lo comentó a su marido, que también estaba por allí, y al director del instituto. La última vez que lo vio fue sentado dentro del auditorio frente a la familia de Debra Kent. Noviembre de 1974 acaba con el hallazgo de un cadáver en Wasatch Mountain que identificarán como Laura Amy, la que desapareció tras la fiesta de Halloween. Su autopsia, igual que la de Melissa Smith, hablará de violaciones anales y vaginales, golpes en el cráneo y asfixia con uno de sus calcetines. Si a Melissa la encontraron perfectamente maquillada, a Laura la encuentran con el cabello recién lavado y perfectamente peinado. Laura además tiene una perforación o un desgarro en la vagina. Creen que en este caso pudo ser realizado con un instrumento como un punzón de hielo. La policía en un primer momento pensó que las muertes de Nancy y Melissa, cuyos cadáveres encontraron, tenían algo que ver con otro asesinato ocurrido en verano. Aquella chica se llamaba Sandra Weaver y no era de Utah. Estaba de paso y viajaba haciendo autostop. Encontraron su cadáver desnudo en una zanja cerca de la carretera donde la vieron por última vez. Sin embargo, después del intento de secuestro de Carol Darrón y la desaparición de Debra Kent, la policía de Utah empieza a preguntarse si todos estos casos están relacionados y si pueden tener algo que ver con las desapariciones de chicas en el estado de Washington asociadas a un hombre llamado Ted. En este caso, también tienen a un hombre que responde a la misma descripción y que usa subterfugios para llevarse a las mujeres. Ya no finge tener un brazo o una pierna rota, ha quemado ese cartucho, sino que finge ser policía para que le acompañen en su coche, un Volkswagen escarabajo. Quizás porque sabe que Carol Darrong le ha visto y conoce su modus operandi y puede delatarle, Ted no comete más crímenes en Utah. En Seattle, la policía ha creado listados inmensos de nombres. Los 3.000 obtenidos a través de las llamadas de teléfono más los propietarios de los Volkswagen Escarabajo, listas con todos los conocidos o personas cercanas a las víctimas, incluidos compañeros de universidad. Crean listas también de pacientes en instituciones mentales, clientes en moteles de la zona, agresores sexuales, todas las listas que se les ocurren. Es algo novedoso, pero en algunas oficinas tienen ya ordenadores que les permiten filtrar ciertos datos. Por ejemplo, pueden pedir al ordenador que imprima aquellos nombres que salen en dos listas. la cantidad de listas es grande e incluye datos un poco aleatorios. Así que van aumentando el número de coincidencias y cuando sacan la lista de los nombres que están en cuatro listas, los han reducido a 400, pero siguen siendo demasiados. Aumentan de nuevo el número de coincidencias a 5 y el resultado disminuye a 25. Entre ellos está Ted Bundy. Investigarán a los 25 y podrán excluir a 24 de ellos porque tienen coartada para todas las desapariciones. Ted Bundy es el único al que no consiguen descartar. Para cuando solo quede un nombre en esta lista, Ted habrá matado muchas más veces, pero eso será ya en 1975 y os lo cuento en el próximo episodio. Mientras, podéis seguir Criminopatía en las redes. Estamos en Instagram y TikTok. Y si queréis más episodios, podéis apuntaros al club de fans en criminopatía.com/fans, donde ya tenéis 60 episodios exclusivos solo disponibles en la web. Y que sepáis que también podéis regalar una suscripción anual a Criminopatía. Solo tenéis que seleccionar la opción es un regalo. Importante, si estás comprando un regalo, el correo que tienes que poner durante el proceso de compra es el tuyo, el de quien hace el regalo. Se creará un usuario con acceso a los regalos que has comprado y cada regalo tiene un enlace que enviarás a quien tú quieras y ahí es cuando la persona que recibe el regalo tiene que poner su correo para poder canjear y crear la cuenta. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.